capítulo 1, versículos del 12 en adelante. Santiago, capítulo 1, versículos del 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí está hablando de dos cosas que tenemos que saber diferenciar. Una es, habla de la tentación y dice que Dios no tienta a nadie. Y después también está hablando de la prueba. Yo miré los significados y, por ejemplo, prueba es algo que nos invita a correr hacia Dios. Es decir, las pruebas que Dios a veces nos pone o permite siempre es para edificación, para que podamos crecer y para que podamos madurar. Amén. Dice, algo que nos invita a correr a Dios, donde ahí podemos alcanzar el oportuno socorro por medio de su misericordia. La tentación es el deseo de satisfacer impulsos del placer que ponen en peligro los objetivos a largo plazo. Es la inclinación al pecado. Si vamos un poquito más al mismo capítulo, versículo 2 de Santiago, en el mismo capítulo 1, versículo 2, dice: Hermanos míos, ¿qué dice más? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo puede ser que la prueba nos pueda dar gozo? Parece un contrasentido, ¿verdad? Pero si recordamos a Pablo y a Silas en la cárcel de Filipos, dice que después de haber sido azotado muchas veces, los metieron en el calabozo de más adentro, y ¿qué hacían Pablo y Silas? Cantaban. En medio de la tribulación estaban alabando a Dios. Y nosotros estamos llamados a eso. Porque ¿quién de los que estamos aquí no está pasando, no pasó, o tiene la seguridad que no va a pasar por pruebas o por tentaciones? La tentación viene del propio diablo. Y Dios a veces permite que seamos tentados, pero también la palabra nos dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar, porque juntamente con la tentación Él nos va a dar la salida. Pero no nos está diciendo que no vamos a ser tentados o que no vamos a ser probados. Hay personajes en la Biblia que fueron tentados y cayeron, sucumbieron a la tentación. Todos nosotros enfrentamos tentaciones y también pasamos por diversas pruebas. Como decía, creo que si dijera que levante la mano el que pasó por pruebas, creo que no se quedaría ninguno con la mano abajo, porque todos pasamos por pruebas, y si no pasaste por pruebas, vengo a decirte que vas a pasar por alguna prueba, seguro. Y a diario pasamos por pruebas, a diario pasamos por pruebas, y a diario pasamos por tentaciones. Lo más importante es que el Señor es misericordioso y nos sostiene con su diestra de poder. Las pruebas son necesarias para crecer y para madurar. La tentación trae como finalidad la muerte, el pecado y la destrucción. Por eso es la diferencia entre prueba y tentación. Prueba y tentación parece lo mismo, pero no lo es. La prueba es para que nosotros podamos crecer, y Dios permite pruebas para que podamos edificarnos, para que podamos soportarnos, porque a veces es difícil soportar el hermano que tenemos al lado, ¿verdad? Qué pesado es. Pero hay que amarlo. Estamos llamados a amarnos unos a otros, llorar con los que lloran y reír con los que están alegres. Estamos llamados a eso, identificarnos con los problemas o las pruebas de los demás. Porque mire, cualquiera puede estar pasando por una prueba, pero cuando sepa que tiene el respaldo de los hermanos que están orando por medio de ese sufrimiento que está pasando, créeme que la persona lo puede sentir en su corazón. Así que nosotros estamos llamados a orar unos por otros, a exhortarnos con amor unos a otros, etcétera, etcétera. Porque Dios tiene la última palabra en todo. Cuando pasemos por diversas pruebas, dice que tengamos felicidad, gozo. Parece un contrasentido, pero cuando uno pasa la prueba, se queda contento, ¿verdad? Es como la mujer que va a dar a luz. En el momento que da a luz, pues está sufriendo dolores, pero cuando ya ve al bebecito en sus brazos, el dolor parece que desaparece. Yo no lo digo por experiencia, pero lo tengo escuchado a muchas mujeres que en el momento del parto, ya la Biblia dice que van a tener dolor, pero después ese dolor desaparece cuando la criatura está en su regazo. Amén. Mire, hay personas, como decía, que sucumbieron a la tentación. Los primeros en sucumbir a la tentación, ¿saben quiénes fueron, no? Desde el principio, Adán y Eva. Dios les dice: podéis comer de todo árbol menos del fruto de este árbol. Y dice que Eva tuvo una conversación con el propio diablo y le puso oído y creyó las medias verdades o las medias mentiras, como lo quieras ver, de que lo que le estaba diciendo Satanás. Y dice que codició del árbol, cogió del fruto y se lo dio también a su marido. Y entonces ahí fue donde la ruina para toda la humanidad. La desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hasta el día de hoy trae consecuencias a las vidas de las personas. Satanás era muy, muy astuto y le dijo medias verdades: conoceréis el bien y el mal. Y así fue. Pero también le había dicho Dios: no comer de este fruto, porque en el momento que comáis de este fruto, moriréis. Y Satanás le dice: no vais a morir. Claro, físicamente no murieron, pero espiritualmente sí murieron. Amén. Así que sucumbieron a la tentación. Recordar que la tentación viene para destruir, para matar. ¿Y quién es el tentador? Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Después hay otra persona importante, que es el rey David. ¿Recuerdan? Por en vez de estar en la guerra, estaba disfrutando en el palacio, fijó los ojos en donde no tenía que fijarse, codició a Betsabé y la mandó llamar. Y no solamente se acostó con ella, tuvo relaciones sexuales con ella, sino que al marido lo puso en primera línea de batalla para que fuera asesinado. Ahora, como escuchábamos el viernes, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabe lo bueno que tenía David? David lo que tenía era que sabía arrepentirse. Y cuando confesó su pecado, Dios lo restauró y lo levantó otra vez. Pero era un hombre importante, un hombre de Dios, que sucumbió a la tentación. Y hizo lo que no tenía que hacer: acostarse con Betsabé y después mandar matar de forma indirecta a su marido Urías. Después hay otro personaje en la Biblia que a veces no se habla mucho de él, pero es Sansón. Sansón fue tentado por una mujer, Dalila. Y con esto que estoy poniendo ejemplos de mujeres, no quiero que las mujeres después me apedreen, ¿eh? Pero es bíblico, es así. La mujer le ofrecieron dinero para saber la fuerza que tenía Sansón, cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. Y dice que la mujer le preguntaba a Sansón y Sansón le decía, no, si mataran con cuerdas secas. Entonces lo ataba con cuerdas secas y ahí vienen los enemigos. Y como si fuera hilo, lo rompía. Así tres veces. Hasta que el propio Sansón sucumbió a la tentación. Y dice, Sansón cedió a la presión a diario. Vamos a ir a Jueces capítulo 16. Y dice, en el 16, vamos a leer desde el 14. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, has despertado. Él del sueño arrancó la estaca con el telar y la tela que estaba atado. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándole ella, dice cada día, es decir, a diario le estaba diciendo, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Y dice que Sansón, fíjate lo que dice. Y aconteció que presionándole a ella cada día con sus palabras e importunándole, dice que su alma fue reducida a una angustia mortal. Estaba ya hasta aquí Sansón, de la lila. Y a continuación de que ya estaba angustiado, dice, le descubrió todo, pues su le descubrió todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaría y sería como todos los hombres. Aquí sucumbió a la tentación de la lila, la que estaba su compañera, y al final le dijo el secreto de dónde venía su fuerza. Dice que cuando se durmió, Dalila mandó llamar a alguien, le cortó el cabello y ahí fue cuando vinieron, le pagaron a Dalila y se lo llevaron, le arrancaron los ojos y se lo llevaron. Sabemos la historia de Sansón, cómo acabó, ¿no? Sansón le pidió en último momento a Dios que le diese fuerza para destruirlos a todos sabiendo que él iba a morir y así Dios le concedió en ese momento la fuerza para poder destruir a los enemigos. Pero otra persona que era un hombre de Dios, que había sido presentado ya desde el vientre de su madre, vino la tentación y al final sucumbió también a la tentación. Ahora, hay también personas en la Biblia que vino la tentación y no sucumbieron a la tentación, y de esas son de las que tenemos que coger ejemplo, que podamos soportar la tentación y la prueba. El primero fue Daniel. En Daniel capítulo 1 nos relata cómo estaba Daniel. Daniel tenía dos opciones: desobedecer al rey para obedecer a Dios o desobedecer a Dios para obedecer al rey. Estaba dispuesto Daniel a pagar las consecuencias y fue, sabemos cómo, lo que le pasó, fue arrojado al foso de los leones, lo escuchábamos hace poco. Pero Dios le protegió y los leones no pudieron hacer nada contra Daniel. Pero él estuvo dispuesto a no contaminarse y se mantuvo firme. Nosotros tenemos que también estar dispuestos a no contaminarnos y mantenernos firme cuando vengan las pruebas o venga la tentación. Los tres amigos de Daniel, recuerdan, a Adrak, Mesac y Abednego, en Daniel capítulo 3. Aquí relata que ellos también, te tienes que postrar delante de la estatua y si no, al horno de fuego. Dice, no nos vamos a postrar. Se determinaron, no nos vamos a postrar, porque sepas que Dios nos puede librar. Y aunque no nos librase, no vamos a obedecerte a ti este mandato que va en contra de Dios. Y fueron arrojados al horno de fuego. ¿Pero qué pasó? Que Dios los protegió. Dice que fueron arrojados tres y había cuatro. Cuando estamos en el horno de fuego, el Señor está con nosotros en medio. Y nos puede rescatar de cualquier tribulación, cualquier tentación o cualquier prueba que nos pueda sobrevenir. Y repito, van a venir pruebas, algunos ya las estamos pasando y otros las van a pasar y otros ya la pasaron. Y gracias a las pruebas que pudieron aguantar, hoy son personas con más madurez, con más fuerza en el Señor. Así que no, el desierto a veces no es tan malo. Relacionamos el desierto con seco, calor, frío por la noche, pero a veces Dios nos tiene que meter en el desierto para que ahí podamos crecer y madurar como el pueblo de Israel. En un trayecto corto que se podía hacer en pocos días, estuvieron 40 años y ahí Dios estuvo tratando con ellos día tras día, día tras día. Pero nunca les faltó la comida, ni el vestido, etcétera, etcétera, porque Dios estaba protegiéndoles. Amén. Pero dejó que pasaran por diversas pruebas. Después está José, el hijo de Jacob y Raquel. ¿Recuerdan todo lo que padeció José? Tuvo la tentación de la mujer del egipcio. Y dice que todos los días le estaba acosando para que se acostase con él. Y en el último momento dice que la agarró y que él dejó la ropa y huyó. A veces tenemos que huir. ¿No saben el dicho de no te metas en la boca del lobo? Porque a veces nos metemos en la boca del lobo a sabiendas de que el lobo nos puede morder. Entonces mejor evitarlo. Y aquí José se fue y la mujer le infamó, le dijo al marido que quiso abusar de ella. ¿Y qué pasó con José? Fue preso, lo metieron en la cárcel y allí reveló dos sueños a los que estaban allí. Dice que tenía gracia José en todo lo que hacía, porque Dios estaba con él. Estaba en la cárcel, era el dueño de la cárcel, mandaban todos los presos, pero estaba preso también. Tuvo que pasar por ahí. No dice cuánto tiempo estuvo en la cárcel, pero habla de dos años por lo menos en que fue cuando fue a interpretar el sueño a Faraón. Y se acordaron de José. Y entonces le dijo, mira, cuando estaba preso había un hombre hebreo que me dijo lo que iba a pasar y sucedió. Entonces Faraón dice que venga. Le dice el sueño y José se lo interpreta. Y Dios le bendice a José en todos los momentos. Hubo una escasez grande. Él fue puesto la mano derecha de Faraón. Y después sabemos el relato que vino su familia y él con corazón sincero, se abrazó, los perdonó, aunque trataron de eliminarle. ¿Recuerdan? Lo querían matar, lo vendieron, etcétera, etcétera. Él pasó como 17 años pasando prueba, pero prueba dura. Pero él se mantuvo fiel a Dios. Que el Señor no permita que pasemos por la mínima prueba que pasó José. Pero salió victorioso al final. Después está Job. La prueba de Job, su propia mujer le dice, mira, maldice a Dios y muérete. Le estaba tentando a que maldiciera a Dios. Pero Job se mantuvo firme y llegó a decir, ahora mis ojos te ven. Antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco de verdad. Y dice que Dios le dio el doble de todo lo que había perdido. Dios le dio el doble de todo lo que había perdido. ¿Y por qué? Porque soportó la tentación, porque pasó la prueba. Amén. Y para terminar, porque no me quiero extender, tenemos el ejemplo supremo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 4. Los versículos del 1 al 11, y aquí habla de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? por el Espíritu. No fue llevado por otra cosa que por el Espíritu Santo. Dice que estuvo ayunando 40 días y 40 noches y tuvo hambre, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. La tentación siempre viene de parte del enemigo. Amén. La prueba no siempre viene de parte del enemigo, porque a veces Dios la permite. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, que tuvo hambre, como ser humano que era, aunque era Dios, también estaba su parte humana. Y vino a él, ¿quién? El tentador, dice la Biblia, el que tienta. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recuerden que Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando y dice que tenía hambre. Y Satanás fue a lo débil. Tienes hambre, mira, tú tienes autoridad para decirle que las piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo se defendió Jesús? Con la palabra. Dice, y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, el diablo conoce las escrituras, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en la piedra. Ahora Jesús le contesta y le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces no tuvo más remedio que dejarle. ¿Y qué pasó? Después de que venció la tentación, dice que vinieron ángeles y le servían. Jesús es el ejemplo supremo. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y aquí no le está tentando la vista, no, le está tentando el propio Satanás, el tentador, el padre de la mentira. Y Jesús resiste y se defiende con la palabra. Por eso es importante que conozcamos la palabra, porque va a llegar momentos en que podamos defendernos con la palabra de Dios. Y cuando venga la tentación, vamos a poderle decir: escrito está esto, y que el Señor te reprenda, porque no vas a venir a destruir mi vida y yo voy a aceptar que tú la destruyas. Y tienes la palabra de Dios como respaldo y tienes al Espíritu Santo de Dios en ti. Y si no lo tienes, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios viene a morar a tu vida. Así que si no lo has hecho en esta mañana, si hay alguien que no lo hizo, yo te reto a que lo hagas, porque es una de las, es la mayor decisión que el ser humano puede hacer. ¿Por qué? Porque pasas de muerte a vida. Y no van a ser los años que estemos en esta tierra, sino que vamos a poder estar toda la eternidad delante de Dios y de aquellos que nos precedieron. Amén. Así que el diablo fue a Jesús para tentarle y no pudo con él. Y de ahí después Jesús empezó su ministerio. Después Jesús comenzó su ministerio y ya sabemos el ministerio de Jesús, haciendo bien, sanando a los leprosos, a los cojos, a los ciegos, resucitando muertos, etcétera, etcétera, etcétera. El diablo vino y le tentó, le ofreció comida, poder y fama. Y eso es lo que muchas de las personas hoy en día caen. No tanto por la comida, pero sí por la fama. A muchas personas les gusta la fama y son capaces de hacer lo que sea para ser reconocidos públicamente. Y la Biblia dice que uno se tiene que humillar y cuando se humilla Dios le exalta. El diablo quiso tentar a Jesús, quería que Jesús cayese en la tentación. pero Jesús se defendió con la palabra y porque el Espíritu Santo estaba en él. Recuerdan, anterior a esto, él dice que fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, y en ese momento dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y que una voz de los cielos habló de forma audible. Ahí está la Trinidad, porque algunos ahora es la moda de que no, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No, no aparece en la Biblia, pero si tú vas estudiando la palabra te vas a dar cuenta de que hay muchos versículos en la Biblia que reflejan que la Trinidad está ahí. Un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el ejemplo supremo es Jesús. Los otros están reflejados en la Biblia porque eso también nos ayuda a tener en cuenta que cualquiera de nosotros podemos caer. Por eso que dice la palabra que mire el que está firme que no caiga. Y a veces también podemos juzgar al hermano que cayó, por en vez de exhortarle y de ayudar a levantarle, porque a eso estamos llamados, a tener misericordia como Jesús la tuvo de nosotros. Así que espero que en esta mañana podamos salir con el entendimiento mejor de diferenciar la tentación que viene a destruir y a matar de la prueba que a veces Dios permite para que podamos crecer y para que podamos bendecir a otros. ¿Por qué algún hermano tiene que pasar por enfermedad o una pérdida o una pérdida de trabajo, lo que tú quieras? Pues porque Dios puede usar a ese hermano más adelante para poder consolar a otra persona que está pasando por donde él pasó. Por eso Dios nos deja ejemplos en la Biblia, aún de hombres de Dios que fracasaron, para que podamos aprender nosotros y no cometer el error que cometieron ellos. Y también nos deja ejemplos de hombres que se mantuvieron firmes para cuando venga la tentación y la prueba, nosotros también podamos mantenernos firmes. Amén. Muy bien, pues vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias por las ofrendas. También deciros que estuve hablando con el pastor de Zaragoza, donde está Suso. Él dice que está